Estás en la sintonía de QPH Radio. Estás en la onda positiva. QPHradio.org, tu radio en internet.
Muy buenos días. Hoy es lunes 28 de marzo de 2022. Salud y alegría para todas y todos los escuchantes de QPH Radio. Empezamos con un resumen de las efemérides de la jornada publicadas en la web laicismo.org y por Daniel Delgado en muyhistoria.es. 1882, Ley Francesa de Enseñanza Laica, Jules Ferry. El 28 de marzo de 1939, a las 11 de la noche, el buque británico Stanbrook abandonaba el puerto de Alicante con destino a Orán, Argelia. Lo hacía con las luces apagadas para no llamar la atención de los navíos de guerra franquistas que bloqueaban cualquier ruta para escapar de España y llevando a bordo un cargamento de naranjas y azafrán y a 2.638 personas entre civiles y militares. Los del Stanbrook serían los últimos exiliados que saldrían de España antes de que terminara la guerra. En los últimos meses de la guerra y frente al imparable avance de las tropas del bando nacional, el gobierno de la Segunda República había anunciado que el puerto de Alicante sería el punto de recogida para que la ayuda internacional y los barcos contratados se llevaran a aquellos ciudadanos que quisieran salir del país. Fueron miles las personas que se acumularon en el puerto esperando una salvación que no llegaría. Las tropas franquistas desplegaron un bloqueo total con barcos armados, artillería en puerto y la aviación nazi como refuerzo y abrieron fuego sobre la ratonera en la que se había convertido Alicante. El Stanbrook fue el último barco que consiguió huir y la decisión de llevarse a las casi 3.000 personas fue tomada por el propio capitán del buque, Archibald Dixon, asumiendo grandísimos riesgos. Los que quedaron en el puerto confiando en la llegada de otro barco se convirtieron en los primeros prisioneros de un campo de concentración franquista. El destino de los que sí pudieron subir al Stanbrook y huir es muy variado. Orán estaba bajo el gobierno de la autoridad colonial francesa y en un principio los exiliados fueron bien recibidos, pero rápidamente confinados en campos de refugiados. Algunos consiguieron marcharse a algún país de Europa como Francia y muchos otros se marcharon al otro lado del océano. Los que permanecieron en territorio francés vieron truncarse su suerte, ya que al poco tiempo Francia sería invadida por Alemania y se constituiría en ella un gobierno colaboracionista que utilizaría a los exiliados republicanos como mano de obra o los mandaría a campos de concentración como el de Mauthausen. Algunos de los hombres que habían luchado en la guerra civil escaparon de esos lugares y se unieron a la resistencia francesa o a algunos de los ejércitos aliados. 1845. Se estrena en Madrid Don Juan Tenorio. El 28 de marzo de 1845, la ciudad de Madrid fue testigo del estreno de una de las obras más conocidas y representativas del teatro español, máximo referente del movimiento del romanticismo sobre el escenario, Don Juan Tenorio, de José de Zorrilla. Con un tono religioso fantástico y tomado como base para algunos elementos, el burlador de Sevilla y convidado de piedra de Tirso de Molino, José de Zorrilla nos presenta el mito del legendario Don Juan Tenorio, conquistador habilidoso con la espada y mujeriego que es desafiado a seducir a la novicia Doña Inés por su rival Don Luis Mejía. La acción que se desarrolla en Sevilla nos permite ver cómo el amor entre Doña Inés y Don Juan se consuma con las peleas de este, Don Luis y Don Gonzalo, padre de Inés, de fondo. El primer acto termina con Don Juan matando a sus rivales y huyendo a Italia para salvar la vida. A su regreso a Sevilla, 5 años después, don Juan descubre que Inés murió y se le aparece el espíritu de don Gonzalo para llevarlo consigo al infierno por sus pecados. En el último momento, el alma de doña Inés aparece e intercede por su amado. José de Zorrilla tenía años cuando se estrenó su Tenorio y, a pesar de su relativa juventud, era un personaje bien conocido en el Madrid literario. Desde entonces, don Juan Tenorio ha pasado a ser un clásico de la literatura española y su recuerdo se mantiene vivo debido a que es costumbre en numerosos municipios de España representar esta obra en la noche del 31 de octubre al 1 de noviembre, Noche de Difuntos. Esta tradición se debe a que el último acto de la obra, el de la muerte y salvación de don Juan, tiene lugar esa noche. Contenidos del programa de hoy. Un viaje con animales. Juan Francisco Capote es biólogo, doctor en veterinaria y miembro de la Real Academia de Medicina de Canarias. En Moviéndome en 4 continentes, caballos, nuestro colaborador relata algunas experiencias y anécdotas relacionadas con los equinos que vivió durante su viaje, sus viajes de trabajo por Chile, Argentina, Reino Unido y Estados Unidos. Economía y sociedad. Francisco Alemán Páez, catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en una reciente entrevista en una radio local de Granada, ciudad en la que ha pasado mucho tiempo, responde a la pregunta sobre la financiación de las pensiones, haciendo hincapié en la dificultad de los jóvenes para obtener alguna en el futuro. Opinión. En Aquellando la Semana, desde La Palma, Chema Tante, editor de la web lacasitademitia.es, da su parecer sobre los acontecimientos de la semana. Agenda de Cultura y Ocio. Dulce Negrín Matos comenta las actividades más destacadas del lunes 28 de marzo al domingo 3 de abril. Efemérides. Francisco Martínez Navarro hace una selección de los acontecimientos que se conmemoran esta semana. Accidente de Three Mile Island, Ayersburg, Estados Unidos, 1979, lunes 28. Día Mundial contra el Cáncer de Colon, jueves 31. Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo y Nacimiento de Juan de León y Castillo, sábado 2. Y realización de la primera llamada a través de un celular por Martin Cooper, en 1973, domingo 3. Esperamos que el programa sea de su interés. Tengan un gran día.
En QPH Radio, un viaje con animales. Realiza y presenta Juan Francisco Capote. Hay que estar en la onda positiva.
Aprovechando la incorporación a este programa de mi colega la doctora Fresno Marichu, para los amigos, voy a abordar un tema que era recurrente durante mis viajes. Y ese era todo lo que tenía relación con los caballos, donde Marichu, que también compartía la afición, participó o pude estar con ella en un par de ocasiones por esos mundos. A mí desde pequeño me gustaban los caballos y cuando empecé a trabajar ya estaba literalmente enganchado a la hípica. Fui un mediocre jinete de competición, entrenador, profesor a nivel elemental, juez, jefe de pista y desgraciadamente también presidente de la Federación Provincial de ese deporte ecuestre, de la cual no lograron echarme por la puerta de atrás, pero digamos que tampoco salí por la puerta grande. No es extrañar que yo aprovechara cualquier oportunidad para observar las actividades relacionadas con caballos en cada uno de los países que visité posteriormente. En Chile, tras un congreso, asistí junto a mi fallecido amigo y colega Juan Luis a un rodeo a estilo local. Allí dos jinetes con atavío tradicional y que lucían unas relumbrantes nazarenas, que son las polas típicas de ese país, grandes, a esos jinetes les soltaba un novillo, generalmente frisón y descornado, al cual tenían que derribarlo con el pecho de sus caballos en un espacio con forma de media luna previamente delimitado. Mientras me preguntaba qué habría pasado si el bovino en cuestión hubiera sido un criollo con cuerno, se nos acercó una chica, también vestida de forma tradicional, para vendernos unos boletos con el fin de acumular suficientes ventas como para ser nombrada reina del rodeo. Aunque no era fea, podría haber sido algo más agraciada si un diente negro no le estropeara la sonrisa. Le compramos varios deseándole sinceramente un éxito que no tuvimos tiempo de confirmar. Pero si el rodeo chileno no representaba un peligro demasiado grande para cualquier avezado jinete, el argentino, en cambio, producía terror a cualquier asistente que no estuviera habituado al espectáculo. Los animales se montaban a pelo y se les incitaba a comportarse de las maneras más peligrosas. Un grupo de jinetes taciturnos, flacos y cetrinos, con cigarros en las manos y tomando mate, se encontraban al lado observando cómo sus compañeros eran derribados o se tiraban de sus monturas con una agilidad pasmosa. Todo ello parecía contrastar con el carácter que suele atribuirse a los caballos de los gauchos, dóciles en mayor de los grados, ya que habría sido adiestrado para permanecer inmóvil hasta que el jinete regresaba para montarlo. Tuve la oportunidad de cabalgar sobre un par de ellos y no dejaron de asombrarme. Durante una visita técnica a los establos de uno de los mejores criadores de caballos argentinos, me ofrecieron montar un potro sin castrar, a pelo y con solo una cabezada de cuadra para conducirlo. Es decir, es la cabezada que se utiliza para conducir los caballos estando a pie, no un freno o una cabezada o un filete, que es con lo que se lleva un caballo cuando se está montado. Esto, que en otro momento este monto de este potro podía parecer una locura, allí se consideraba lo más natural, así que me decidí a hacerlo por aquello de mantener el tipo. Y no solo comprobé con alivio que no pasaba nada, también noté lo armonioso de su movimiento y lo cómodo que resultaba su monta, sin silla. Unos años antes, yo había tenido el primer contacto con un caballo de este tipo. En un par de ocasiones, cuando por razones de trabajo, mi compañera Maricho, la que olvidé al principio, mi compañera y yo hacíamos un viaje juntos, aprovechando la oportunidad para pegarnos una cabalgada. Después de asistir en Chile a un congreso en Coquimbo, fuimos a visitar la zona costera de La Serena, y ahí encontramos unos chicos que alquilaban caballos a precio variable según el tiempo de monta. En esa misma playa, donde el día anterior vimos a varios pescadores tirando un chinchorro en el que los leones marinos entraban y salían a su antojo mientras los cormoranes y pelícanos competían y comían parte del ictiófago banquete, es decir, banquete a base de peces. Nosotros íbamos a lomos de pequeños y poco cuidados caballos y galopamos en una tarde gris respirando mar y brisa del otro lado del mundo. Pero cuando repetimos en Argentina, la emoción fue aún mayor. Teníamos por delante un maratón de 5 días encerrados con técnicos de diferentes instituciones del país para celebrar un curso que impartíamos como únicos profesores. Es decir, que cada uno nos cascábamos 4 horas diarias. Bueno, antes de viajar, nos habían preguntado si queríamos visitar algún sitio en concreto o hacer algo en especial. Enseguida nos pusimos de acuerdo para pedirles que nos organizaran un paseo ecuestre por La Pampa. Aquello iba a ser nuestra primera experiencia a lomo de caballos criollos argentinos, por lo cual, a pesar de conocer la fama de su nobleza, no las teníamos todas con nosotros. Nuestro anfitrión, Jorge, que era Jorge Silva, un investigador de esa zona, nos llevó a la hacienda de su familia, situada en pleno centro del país, e hizo que ensillaran para el paseo a 2 équidos robustos y de mirada apacible. Algo incómodos por la hechura de aquellas sillas de montar, que no la conocíamos, que nosotros utilizamos la silla Caprilli, empezamos a un trote por el camino de tierra hasta confiarnos lo suficiente como para salir a la pradera. Poco después vimos una pequeña laguna a lo lejos y hacia allí galopamos suavemente. Para nuestro asombro, según nos acercábamos a ella, unas desdibujadas formas de color rosa intenso empezaron a definirse. Eran flamencos americanos. No paramos nuestras monturas hasta vernos envueltos en su maravilloso vuelo, que era como una cascada de color caramelo. Dando un salto por encima del Atlántico, llegamos al Reino Unido, donde el ambiente que se respira en los hipódromos es extraordinario, con profesionales de las apuestas, con sus sillas convenidas, un público enfervorecido y el paddock. El paddock es el lugar en el que se puede observar los caballos antes de la competición y donde yo tomaba mis últimas decisiones también antes de apostar. Sin embargo, en Estados Unidos, el espectáculo humano difiere, al menos en lo que respecta a la América profunda. La primera imagen que conservo del día que asistí a las carreras en Arkansas, donde me encontraba para participar en una reunión de la International Goat Association, fue una profusión de sombreros tejanos. En esta ocasión, el paddock se visualizaba desde arriba y para hacerlo había que abrirse paso entre un público lleno de gente hispana. Acabé trabando conversación en español con una joven madre que cargaba a su chiquillo. Poco después la vi en los palcos abrazada a su marido o novio o lo que fuera, también un hispano de aspecto poco saludable y ojos indicadores del tremendo colocón que llevaba encima. No me detuve a saludarla. La primera vez que fui a Escocia, me alojaba en un apartamento ubicado en la pequeña villa contigua del Hanna Research Institute, en el que estaba realizando una estancia como visitor work. Una de las primeras cosas que hice al llegar fue entrar en un pub local, donde no tardé en hacerme amigo de dos hermanos, uno pintor de brocha gorda y otro jardinero. Con este último asistí un par de veces a las carreras de caballo que se celebraban en el condado, y allí apostábamos y siempre salíamos ganando. Poco. Ganamos poco, pero me daba la satisfacción, sobre todo porque era yo el que decidía nuestras apuestas, después de consultar los resultados de carreras anteriores y de dejarme llevar por mi intuición tras visitar el paddock. Durante mi segunda visita a ese país, y esta vez no va de caballo, una noche de fin de semana me invitó el otro hermano, el pintor, a pernoctar en su casa después de que saliéramos a tomar algo. Cuando entramos en un pub de la ciudad, yo iba bien abrigado y él en manga de camisa, como suele ser habitual en los lugareños en la fiesta de los pueblos de Escocia. Parece que no hay forma de que esta gente coja frío. Debe ser por su adaptación al clima habitual. En el pub me presentó a sus amigos, quienes me acogieron con fraternidad, haciendo honor a las tres pintas que nos llevaban de ventaja, tres pints of heavy, como decían ellos. Tras observar que uno de ellos tenía la nariz rota, le pregunté al pintor si eso era debido a los combates de boxeo. Me dijo, mientras yo estaba horrorizado, dice, sí, pelea, pero en peleas ilegales. Poco después, ambos me pidieron que esperara y se introdujeron en el baño. Tras escasos minutos, los vi salir con cada pie pidiéndole permiso al otro. Es decir, con un gran colocón. Obviamente, los dos whisky que me tomé a continuación no me sirvieron para ponerme a su altura, pero sí para darme ánimo y no echar a correr. Mis malos presagios resultaron acertados, porque al poco tiempo, dentro de una cutre discoteca, mi amigo estaba dedicado a sobarle el pelo a cualquier chica que pasara por delante, fuera o no conocida o suya. Yo lo seguí el resto de la noche, siempre dos pasos por detrás, para evitar que me cayera la primera bofetada de un más que hipotético novio airado.
QPH Radio, Economía y Sociedad.
Eso algún día se tendrá que plantear sobre la mesa, evidentemente, porque la pirámide poblacional nuestra está invertida. Entonces, aparte de esto, a mí me cuesta mucho pensar que con toda la precariedad que ha existido durante tanto tiempo en el mercado de trabajo, y con las exigencias que se puedan poner encima de la mesa para tener acceso a una pensión, pues yo me cuesta pensar que los jóvenes que tengan ahora mismo 30 años algún día puedan tener llegar a tener todos los requisitos para poder acceder sí. a una pensión. Me cuesta, ¿no? Claro, lo que pasa es que se está inmediatamente el tema de los complementos de pensiones. Y es decir, privados, quiero decir, ¿no? Sí, sí. En ese aspecto. Y incluso cuando se plantea sobre la mesa, que está rondando muchísimas veces, ¿no? El modelo austriaco, etcétera, etcétera, bueno, no sé si el día menos pensado veremos todos el modelo austriaco, ¿no? Que el modelo austriaco pues implica prácticamente una privatización, por decirlo así, de la exigencia de las contribuciones hacia hacia, en vez de ser públicas, por decirlo así, se ponen en un fondo, por cierto, gestionado por bancos, que no nos olvidemos, fondos gestionados por bancos, donde tú vas ahí incluyendo pues una hucha, y algún día ese fondo va a tener una cierta rentabilidad. Bueno, esa es la proyección que muchos me temo, no sé por qué, que a lo mejor algún partido que te decante precisamente por potenciar todo lo que es la economía, por potenciar todo lo que es la movilidad monetaria, etcétera, etcétera, pues a lo mejor, pues mira qué bien, es un fondo que lo tenemos ahí y que le vamos a dar una cierta liquidez. Pero claro, vamos a ver, cuidado, que cuando hablamos de fondos privados de pensiones, eso puede también crear sorpresa, ¿no? No es la primera vez que quiebra un fondos de esta naturaleza en Estados Unidos y la gente se ha quedado sin prestaciones de jubilación cuando realmente una persona está ya en el umbral de la vida donde ya sus energías ya no pueden más y es donde precisamente necesita de las redes de protección. Entonces, yo ahí en esos temas soy muy receloso porque veo más un darwinismo social que otra cosa. Y bueno, no me gusta. Lo siento reconocerlo, pero no me gusta.
Hasta aquí. Economía y sociedad. QPH Radio. Hay que estar en la onda positiva. QPH Radio. Tu opinión.
Saludos a la gente buena que escucha QPH Radio. Yo soy Chema Tante, aquellando la semana desde La Palma. Los 10 minutitos para reflexionar sobre lo que pasa en La Palma y lo que pasa en el mundo visto desde La Palma. Empezamos, como siempre, desde que iniciamos este espacio, diciendo lo mismo. La Palma, tuvimos un volcán ya hace 6 meses, hubo un vendaval de promesas, de ofrecimientos, de solidaridades, que no se cuajan. Todavía hay gente recaudando dinero para La Palma. Ahora mismo me entero de que una cosa que se llama la Federación de Peñas de Canarias, que no sé qué es, rifa 2 camisetas en ayuda a los damnificados de La Palma. Más dinero que se recogerá, que cómo no irá, se entregará religiosamente, pero que quienes lo reciben lo guardan y no se sabe qué hace con ese dinero. No se sabe cuánto dinero se ha recaudado ni para qué lo quieren. Seguimos viendo los desastres. La gente sigue sin recibir más que migajas. La última noticia ha sido escuchar al presidente del Cabildo de La Palma pidiéndole a la gente que todavía está en los hoteles que se vayan, que se vayan. No dice cómo, pero que se vayan porque es que molestan a los turistas que están en los hoteles. Nos vamos enterando de que, por ejemplo, Frankis acaba de decir que se ha puesto un contenedor piloto, el contenedor ese que trajeron 86, pues no se sabe dónde están. Se sabe que se compraron, no se sabe cuánto costaron, no se sabe a quién se los compraron, no se sabe dónde están. Las célebres casas de madera. No se está haciendo nada, o por lo menos se está haciendo poco. Mientras tanto, la isla sigue haciendo que la gente estemos con la mosca detrás de la oreja, porque esto se mueve. Le llaman enjambre sísmico porque es que todo se está asentando, usted entiende, y esto se enfría y por eso, pero la verdad es que la isla sigue teniendo terremotos. Y habida cuenta de lo que pasó antes de que estallara la locura del Tajo Gaite, que se movían y nos decían, no, pero no, no pasa nada. Y al día siguiente, la gente que estaba alrededor empezaron a recibir las visitas de la Guardia Civil. Agarra la maleta y mándate a mudar en 15 días, en 15 minutos. De manera que no sabemos. La Palma sigue en la incertidumbre. Y tenemos el otro motivo de disgusto, de preocupación, de angustia, de indignación, el Sáhara. Nuestro pueblo saharaui, los palmeros y las palmeras, el pueblo canario siente a todos los pueblos del mundo como hermanos. Pero es que el pueblo saharaui además es vecino. Y el pueblo saharaui, lo estamos viendo, está siendo atormentado por una potencia extranjera que tiene ocupado 3/4 partes de su territorio y que le está robando las riquezas. ¿Le suena algo? Es lo mismo que está haciendo Rusia en Ucrania. Eso mismo está haciendo Marruecos en el Sáhara. Lo mismo que está haciendo Arabia Saudita en el Yemen. Lo mismo que está haciendo Turquía en Kurdistán. Lo mismo que está haciendo Israel en Palestina. Ah, solamente los ucranianos, cómo no, tienen derecho a ser ayudados y apoyados los refugiados y refugiadas de Ucrania, y el resto también. Tenemos que volverlo a decir. Tenemos el otro problema que vemos desde La Palma un poco con asombro, el problema de los transportes, la huelga de transportes, las movilizaciones de transportes. Y otra vez, mi análisis es muy rápido. La derecha, la extrema derecha, se está aprovechando de un grave problema del cual es culpable quien está gobernando. Aquí hay que decirlo todo. El gobierno del Estado español no ha hecho absolutamente nada por parar el tremendo envite del precio de los combustibles. No ha hecho absolutamente nada. ¿Por qué? Porque es que, oiga, que yo estoy en este puesto un tiempo y luego necesito un echadero, se llama sillas giratorias, es lo único, y por eso no se puede hacer nada. Se reúnen con los transportistas. En realidad no sabemos bien con quién se han reunido, porque los transportistas dicen que eso no les representan. Pero bueno, lo que ha ofrecido el gobierno, ¿saben qué? Que le paguemos nosotros a los transportistas, nosotros, ustedes y yo, la gente, los impuestos, que se le pague a los transportistas la subida de precios. No que se frene la codicia de las grandes empresas multinacionales. No, que lo paguemos. Unas bonificaciones, pero ¿esto qué es? O sea, las eléctricas, las empresas multinacionales petroleras, esas no se les toca absolutamente nada. Se paga la subida con impuestos. Al final, lo comido por lo servido y los ricos siguen ganando. Y mientras tanto, la extrema derecha capitalizando esas protestas. El sujeto que está liderando, sorprendiendo la buena fe de los transportistas, tienen que saberlo, ese fue candidato de Vox en su pueblo, en Ellín. Ese es un militante de Vox y está armando una fogalera que va a terminar mal. Es un tópico, pero hay que recordarlo. Allende le puso la puntilla el criminal Pinochet. Pero quien empezó a darle golpes y hacerlo temblequear Allende fue la huelga de transportes. Fueron los transportistas. De manera que Sánchez debería ver qué es lo que pasa. Yo desde La Palma les digo que esto es un problema grave y que yo no veo que se estén preocupando de verdad. Mientras los combustibles suban, mientras la electricidad se mantenga en los precios estratosféricos, eso va a trasladarse a todos los demás precios de todas las demás cosas. Y los salarios no van a subir más que unas migajas. Y las pensiones no van a subir ni siquiera eso. Y la gente pobre va a ver cómo todo le sube. Sánchez tiene asegurado su futuro y su vejez. La mayoría de las viejas y los viejos del Estado español, de Canarias, de La Palma, nos hemos quedado atrás. Y estos días vimos el jueves pasado el espectáculo bochornoso del el emperador Biden jugando a ser Kennedy, jugando a ser Roosevelt, viniendo en ayuda de Europa, la Europa amenazada. ¿Y cómo? Con el negocio. Otra vez Biden, como siempre ha hecho Estados Unidos en Europa, a ver qué saca de provecho. ¿Qué saca de provecho? Yo se lo digo. ¿Ustedes saben la cantidad de millones de dólares que está ganando Estados Unidos, las empresas estadounidenses, con la venta de armas? Porque son armas americanas. Y ustedes saben lo que va a hacer, lo que ha conseguido Biden. Ha conseguido que la Unión Europea le prometa comprarle el gas a Estados Unidos en vez de a Rusia. Rusia es criminal, Estados Unidos es también criminal. Rusia ha desatado una guerra, Estados Unidos la provocó. ¿Para qué la provocó? Para vender un gas producido todavía de manera más contaminante que el gas ruso. Anda, que el gas ruso es contaminante, pues el gas estadounidense es más. Y lo va a vender un 40% más caro que el gas ruso. Y además, en la vida piense Biden que va a servir, que va a suministrar todo el gas que puede. No va a poder ser. El futuro, si no arreglan esto, el futuro va a ser un desabastecimiento energético tremendo a precios muy altos en Europa. Y se me acabó el tiempo. Un abrazo muy fuerte. Hasta el lunes próximo. Chema Tante, aquellando la semana desde La Palma.
Tu opinión. QPH Radio. Hay que estar en la onda positiva.
Agenda cultural del 28 de marzo al 3 de abril. Teatro Cuyás. Del 30 al 3 de abril a las 7:30. Escenas de la vida conyugal. Obra de Ingmar Bergman, interpretada por Ricardo Darín y Andrea Pietra. Teatro Presgal 2. El día 2 a las 12, Ludwig, un viaje musical, familiar. Auditorio Alfredo Kraus. 31 a las 7:30, Cátulo y Lesbia, Culebrón Latino. El día 1 a las 8, Orquesta Filarmónica de Gran Canaria. Día 1 a las 8:30, Luis Merino presenta Pelula Jazz. Día 2 a las 8, Miguel Ríos. Y día 3 a las 8, Morcheva, Black is Blue. Teatro Guiniguada. Día 1 a las 8, Víctor Lemes presenta La mitad. Día 2 a las 8, Teatro Golfa, Acoso virtual. Zika. Día 29, Música y palabras, Science en Gran Canaria. Día 2 a las 8, Dos sonadas décadas, cantautor Sergio Alzola. Casa de Colón, día 29 a las 7, Tras los pasos de Gina Brenston, por Mabe de Lizao Jorge. Casa Museo Pérez Galdós, 29 y 30 de 5 a 8, Taller Dibujando Palabras, Escribiendo Imágenes. El libro objeto, imparte Paqui Martín. Y día 31 a las 7, Escribir de cine, por Noemí Guillermo. Paper Club, día 2 de abril a las 7, Paul 314, presenta Lo que no ves. Castillo de Matas, día 30 a las 7, dentro de Cinesin, Garlic Phantoms, Juan Pérez Fajardo y Eduardo Molina. La fábrica de la isleta, día 30 a las 8 y media, Talents Jam Session. Día 31 a las 8 y media, M&M's Connection Fit, Cristina James. Día 1 de 5 a 10, After Work, Maximiliano Abramo, DJ. Día 2 a las 6, Al Tran Tran, Comedia Musical Improvisada. Día 2 a las 10 y media, Belice. Castillo de la Luz, Fundación Martín Chirino. Día 31 a las 8 y media, Concierto Séptimo Aniversario, Un Mar de Canciones, tenor Manuel Gómez Ruiz, piano Nauset Medero. Auditorio José Antonio Ramos, Parque Dorama. Días 1, 2 y 3, Quinto Encuentro Internacional Mujeres con Narices. Día 1, viernes, a las 11, Mujeres OM. A las 6, Cristina Calvo. A las 7, Fran Sinatra. A las 8, Ana Delirium. Y a las 9, Cuarto Burlé. Día 2. Lulu y Flash a las 12. A las 6, One Woman Company. A las 7, Fiusca. A las 8, Jimena Cavaletti. Y a las 9, Alba Serrano y Cristóbal Montes de Oca. Domingo, día 3. A las 12, Circompacto. A la 1, Premio del Público al Mejor Espectáculo 2022. Mariposas al Viento. Suelta de mariposas al aire como símbolo de paz, mujer y cultura. Y a la 1:30, Vivaldianas en concierto. Disfruten de la cultura. Gracias por sintonizar UPH Radio. Seguimos en la onda positiva. Les presentamos efemérides.
Esta cuarta semana de marzo, que va del 28 de marzo lunes al 3 de abril domingo, vamos a tratar las siguientes cinco efemérides en esta audición. Primera efeméride, el lunes 28 de marzo, aniversario del accidente de Three Mile Island en Harrisburg, Estados Unidos, en 1979. Segunda efeméride, el jueves 31 de marzo, se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer de Colon. Tercera efeméride, el jueves 2 de abril, Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo. Cuarta efeméride, también el jueves 2 de abril, conmemoramos el nacimiento de Juan de León y Castillo, el ingeniero canario, nacido en 1834. Quinta efeméride, el domingo 3 de abril, conmemoramos la primera llamada de un móvil celular por Martin Cooper, el 3 de abril de 1973. Empezamos. Primera efeméride. El lunes 28 de marzo se celebra el 43 aniversario del accidente de Three Mile Island en Harrisburg, Estados Unidos, en 1979. El accidente de Three Mile Island fue un accidente nuclear que sufrió la central nuclear del mismo nombre, el 28 de marzo de 1979. Ese día, el reactor TMI-2 sufrió una fusión parcial del núcleo del reactor. TMI son las siglas de Three Mile Island, que es una isla en el río Susquehanna, cerca de Harrisburg, en el estado de Pensilvania, en el noroeste de los Estados Unidos. Cuenta con un área de 4,82 kilómetros cuadrados. La estación generadora de la central nuclear está formada por dos reactores presurizados de agua ligera, construidos por la Babcock & Wilcox, con potencias instaladas de 786 megavatios la TMI-1 y 900 megavatios la TMI-2, que fue la que tuvo el escape nuclear. La planta operaba en ese momento con la Metropolitan Edison Company, hasta el accidente de Chernobyl, ocurrido 7 años después. Three Mile Island fue considerado el más grave de los accidentes nucleares civiles, de categoría 5 sobre 7 niveles en la escala internacional de accidentes nucleares. En el 2011, el accidente nuclear de la central de Fukushima también llegó a alcanzar la categoría 7, igualando así al desastre de Chernobyl. En el aniversario de Three Mile Island, el accidente nuclear más grave en territorio estadounidense, damos un breve repaso a todo lo que pasó aquel fatídico día de 28 de marzo de 1979. En el momento del accidente, unas 25.000 personas residían en zonas a menos de 8 kilómetros de la central. La cantidad de emisión de gases radioactivos hacia la atmósfera fue de unos 2,5 millones de curio. El curio es una unidad de actividad radiactiva que representa 3,7 por 10 elevado a 10, 3.700 millones de desintegraciones nucleares por segundo, que se llama becquerelio, cada desintegración nuclear por segundo. Por eso, un curio es igual a 3,7 por 10 elevado a 10 becquerelios. O sea, un curio es 3.700 millones de becquerelios. Greenpeace, apoyado en estudios independientes, sostiene que existió un aumento claro en los casos de cáncer y leucemia sobre la zona cercana a la central nuclear. Todo comenzó cuando se produjo una avería mecánica o eléctrica, a día de hoy aún no se ha podido determinar, en el circuito secundario de la planta, provocando que sus bombas de alimentación de agua de refrigeración dejaran de funcionar, impidiendo que el calor en los generadores de vapor del sistema primario se disipara. La mezcla de fallos humanos y mecánicos o eléctricos convirtió un pequeño problema en un desastre medioambiental. La central vomitó desechos y gases radiactivos a varios millones de kilómetros a la redonda durante varias semanas. Segunda efeméride. El jueves 31 de marzo celebramos el Día Mundial contra el Cáncer de Colon. El cáncer de colon es uno de los más frecuentes, pero no el más conocido por la gente. Es por eso necesario impulsar la difusión y promover el diagnóstico temprano y precoz de este tipo de cáncer. También se pretende concienciar a la población en este día sobre la importancia de adoptar hábitos de vida saludables. Programa de cribado de colon rectal son vitales, ya que detectan sangre oculta en las heces. De esta forma se puede encontrar un posible cáncer de colon varios años antes de que se convierta en un tumor. El 98% de los tumores son curables si se diagnostican a tiempo. Por eso, las campañas de cribado para la detección precoz de este cáncer son imprescindibles. Algunos síntomas más comunes del cáncer de colon son cambio en los hábitos intestinales u obstrucción intestinal, sensación de defecación incompleta, sangre en las heces, anemia por deficiencia de hierro, pérdida de peso, disminución del apetito. Es importante tener en cuenta que ninguno de estos síntomas, de forma aislada y por sí solo, son diagnósticos de cáncer colorrectal. Solo constituyen elementos de sospecha que deben motivar una consulta con el médico. Suele ocurrir en personas mayores a 50 años. Para la prevención del cáncer de colon, ayudan los hábitos de vida saludables, como una dieta rica en fruta y verdura, el consumo reducido de carne roja y grasas saturadas, no tomar alcohol en exceso, realizar ejercicio físico diario, controlar el peso y no fumar. Para la detección precoz o cribado, se pueden realizar las siguientes pruebas. Una prueba de sangre oculta en heces, que se emplea para diagnosticar hemorroides, cáncer de colon o de recto, o cáncer u otros problemas. La colonoscopia es una prueba invasiva que se utiliza para observar el colon y el recto, en busca de pólipos, cáncer u otros problemas. Ambas pruebas tienen que ser mandadas por un facultativo. Pueden hacerlo nuestro médico de cabecera. Los principales factores de riesgo de padecer cáncer de colon son la edad, antecedentes familiares de cáncer colorrectal. Los hombres tienen más riesgo que las mujeres de desarrollar este cáncer colorrectal. Las mujeres que hayan padecido cáncer de ovario o útero son más propensas a tener también cáncer de colon. Personas con enfermedades inflamatorias intestinales, la inactividad física y la obesidad. El consumo de carnes rojas y procesadas implica mayor riesgo de desarrollar la enfermedad. Los fumadores tienen también más posibilidades de morir de cáncer colorrectal o al menos de adquirirlo. Tercera efemérides. El jueves 2 de abril se conmemora el Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo. La Asamblea General de las Naciones Unidas instauró en el 2007 el 2 de abril como Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, con el objetivo de poner de relieve la necesidad de contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas con trastorno del espectro del autismo y promover su inclusión en todos los ámbitos de la sociedad como ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho, para poner de relieve la necesidad de mejorar la calidad de vida de los niños y adultos autistas para que puedan tener una vida plena y digna. Bajo el lema "Un feliz viaje por la vida", la campaña del Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo de este año 2022 pone el foco en el derecho de las personas con trastornos del espectro de autismo, TEA, y sus familiares a disfrutar de una vida feliz. Se estima que alrededor de 8 millones de personas tienen trastorno del espectro del autismo en Europa, en España más de 500.000. Muchos de ellos o muchas de ellas se enfrentan a un nivel muy alto de discriminación en todos los aspectos de la vida, debido en buena medida a la falta de concienciación a los trastornos del espectro autista. Es preciso eliminar los prejuicios existentes y empatizar con el colectivo, conocer y comprender sus necesidades, para poder facilitarles los apoyos específicos que les permitan vivir felices y participar en la sociedad en igualdad de condiciones respecto al resto de la ciudadanía. El trastorno del espectro del autismo es un trastorno de origen neurobiológico que afecta a la configuración del sistema nervioso y al funcionamiento cerebral. Acompañar a la persona a lo largo de toda su vida y afecta fundamentalmente a dos áreas del funcionamiento personal, la comunicación e interacción social y la flexibilidad del pensamiento y del comportamiento. El objetivo número 4 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 es educación inclusiva de calidad para todos, pues es en la escuela donde se tiene que empezar a tratar en igualdad al autismo. El trastorno del espectro autista afecta al desarrollo general desde el nacimiento en áreas como la comunicación, que pueden variar de un niño o una niña a otro u otra, por lo que no existe un único tratamiento y las estrategias de abordaje dependerán de cada individuo y de las posibilidades de su familia y de su entorno. El trastorno del espectro autista afecta a individuos de todo el mundo, sin distinción geográfica o de cualquier otro tipo. Es más frecuente su diagnóstico en niños que en niñas, y se conoce que uno de cada 60 individuos tiene algún rasgo dentro del espectro del autismo. La simbología en torno a los trastornos del espectro autista es diversa. Una pieza de puzzle, un lazo azul, un lazo multicolor formado por piezas de puzzle, etc. El lazo, con patrón de rompecabezas, puzzle, refleja la complejidad del espectro del autista y los diferentes colores y formas, pues no hay dos pacientes iguales. Cuarta efemérides. El jueves 2 de abril es el aniversario del nacimiento del ingeniero canario Juan de León y Castillo, nacido en Las Palmas de Gran Canaria en 1834, hace ahora 188 años. Se trasladó a los 2 años con su familia a la ciudad de Telde. En 1850, con 16 años, se trasladó a Madrid para estudiar en la Escuela de Ingenieros Caminos, Canales y Puertos, hasta 1857, en que obtiene así el título de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos con el número 1 de su promoción. Vuelve unos pocos años a Tenerife y, al final, regresa a su isla de Gran Canaria. Impulsó obras como el Puerto de la Luz, el dique de Santa Cruz de Tenerife, el Faro de Maspalomas, la carretera de Las Palmas a Telde y el telégrafo con la península, así como cientos de obras que mejoraron nuestras islas. En 1873 realiza los proyectos de carretera que comunican la capital con Moya, Agaete, Agüime, Teror y en Arrecife de Lanzarote, Arrecife con Aría, y sobre todo el proyecto de ampliación del puerto de Santa Cruz de Tenerife en 1878 y 1880, y la reparación del muelle de Santa Cruz de la Palma y un proyecto de muelle en San Marcos, en Icod de los Vinos. En 1880, con 46 años, es nombrado ingeniero jefe de obras públicas de la provincia de Canarias. El puerto de la Luz supuso para la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria un motor, impulso de su economía. En 1887, don Juan León y Castillo gana las elecciones insulares y la presidencia del Cabildo de Gran Canaria. Algunas obras de este periodo son el proyecto de un cable telegráfico entre Europa, Canarias y América. En 1883, el emblemático Faro de Maspalomas, terminado en 1890, con un solo cuerpo de 60 metros de altura y un diámetro de 6,2 metros, y el lazareto de Gando, acabado en 1893, que nunca fue utilizado para su uso, destinándose como campo de concentración durante la Guerra Civil Española de 1936 a 1940. En 1902 realizó un proyecto de abastecimiento de agua potable a la ciudad de Las Palmas, ampliando Fuente Morales. Es nombrado director de la primera Escuela de Ingenieros Industriales de la ciudad de Las Palmas, de 1902 a 1905, elaborando sus planes de estudio, que fue el germen del nacimiento de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en 1989. Algunos reconocimientos y distinciones a Juan de León y Castillo son la Gran Cruz de Carlos III y la de Isabel la Católica en 1882. Fue socio honorífico de las Reales Sociedades Económicas y Amigos del País de Santa Cruz de Tenerife y de Las Palmas de Gran Canaria en 1882, del Gabinete Literario de Las Palmas en 1888 y de la Asociación de Trabajadores de Las Palmas en 1890 y de la Sociedad Astronómica de Francia en 1890, etcétera, etcétera. Tiene calles en casi todas las islas. En Las Palmas de Gran Canaria tiene el nombre de una importante y larga calle con sus apellidos, la calle León y Castillo, en su honor y en la de su hermano Fernando. Le da el nombre a uno de los muelles de la ciudad de Las Palmas, el muelle de León y Castillo. Tiene una casa museo junto con su hermano en Telde y tiene una zona expositiva en el Museo Helder de la Ciencia y la Tecnología de Las Palmas de Gran Canaria. Juan de León y Castillo es sin lugar a dudas un canario ilustre, uno de los padres de la ciencia y de la tecnología en Canarias, decidió desde muy joven aprovechar su gran genio como ingeniero para engrandecer y modernizar toda Canarias. Quinta y última efemérides. El domingo 3 de abril se conmemora el aniversario de la primera llamada de un móvil o celular por Martin Cooper en 1973, hace ahora 29 años. El 3 de abril de 1975, el ingeniero Martin Cooper, director corporativo de investigación y desarrollo de la empresa americana Motorola, llamó a su rival Joel Hengel, investigador jefe de los laboratorios Bell de la AT&T, con el primer celular de la historia, el Motorola DynaTAC. Lo hizo justo antes del anuncio de su lanzamiento ante el público y la prensa, en el Hotel Hilton de Nueva York. Le dijo: nosotros en Motorola lo hicimos. La telefonía celular es ya una realidad, le dijo Cooper a su rival Engel en la primera histórica comunicación. El DynaTAC era un móvil del tamaño de una caja de zapato y pesaba casi un kilo. Tenía la forma de un teléfono fijo, con una pantalla de display con los clásicos números del 0 al 9 y los botones de llamar y colgar. Su tiempo de recarga era de 10 horas, para solo poder ser usado 35 minutos con autonomía operativa. Su lanzamiento puso fin a una larga competencia entre las dos compañías por el dominio de la telefonía móvil. Este primer modelo tuvo un sucesor más popular, que salió al mercado con el nombre de DynaTAC 8000X, con un precio de $3,995 americanos y una venta de 300.000 ejemplares. En ese entonces, la telefonía móvil o celular era una tecnología pensada para unos pocos consumidores de lujo, muy lejos del concepto popular y masivo que tiene en nuestros días y que ha revolucionado las comunicaciones y la forma de comunicarnos, ampliando sus alcances hacia todo el mundo digital. Su creador, Martin Cooper, nació en Chicago, en Illinois, Estados Unidos, en 1928, y se licenció en Ingeniería Eléctrica en 1950. Fue un pionero en la industria de la comunicación sin cable. Cooper inventó, en 1973, el primer teléfono móvil portátil y supervisó, además, los 10 años de trabajo que fueron necesarios para llevar el producto al mercado. Durante las casi 3 décadas que trabajó para la compañía Motorola, desarrolló nuevos productos que generaron un importante volumen de negocio. Tras abandonar la empresa, cofundó la compañía celular Business System, mejorando el primer móvil que salió al mercado y que pronto dominó el mercado de la telefonía móvil. En 1992 cosechó un éxito similar al frente de Harrycom, compañía de la que fue director ejecutivo y con la que ha desarrollado un sistema de antenas inteligentes, otra gran revolución en el mundo de las comunicaciones inalámbricas, con aplicaciones no solo en la telefonía móvil, sino también en el uso de Internet inalámbrico de largo alcance, predecesor de la Wi-Fi. Ha colaborado con el gobierno estadounidense para localizar nuevos espectros de radiofrecuencia y ha formulado la Ley de Eficiencia Espectral, también conocida como Ley de Cooper, que determina que el máximo de conversaciones de voz o transacciones de datos que pueden circular por un área del espectro radiofónico se duplica cada 30 meses. En el 2002, Cooper recibió el George Steele Computer and Communication Pioneer Award del Museo Americano del Ordenador y el Industry Leader Award Wireless System de SINS, y así como el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica en el 2009, junto con Raymond Samuel Tomlinson, el padre del correo electrónico. Y estas son las 5 efemérides. de esta semana en QPH Radio que le hemos querido contar.